Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a este programa, a este Tercer Sector. Ya saben, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, en definitiva, de las ONGs, porque ya saben que para ser ONG hay que ser asociación o fundación, y no solo, no exclusivamente, sino también de las cooperativas, de las mutuas, de las mutualidades, de otras formas de asociación laboral. Y también decirles que es el programa en el que a veces tocamos grandes temas de responsabilidad social corporativa, temas de sostenibilidad que a todos nos interesan, en fin, todo lo que suponga estar en contacto con la sociedad desde la perspectiva de tercer sector. Y ya saben que tercer sector quiere decir que no se tratan de empresas públicas, se tratan de entidades, de empresas que son privadas, pero que tienen beneficios, eso sí, pero esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para que fueron constituidas, que normalmente enlaza con la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la lucha contra el hambre, el empoderamiento de la mujer, la educación, etcétera. Si nos seguimos narrando así, llegaríamos a los objetivos de desarrollo sostenible y sus múltiples metas. Todo eso es ese mundo de tercer sector que complementa en muchos casos al sector público, en el sentido de que llega allá donde, por su capitalidad, llega a donde no llegan otros sectores. Solo tenemos que pensar que en España hay como 10.000 fundaciones, de las cuales están activas 6.000, menos de 1.000, alrededor de 800 y pico, pertenecen a la Asociación Española de Fundaciones. En el tema de asociaciones son miles y miles, y si hablamos de economía social, pues le diremos que puede suponer aproximadamente un 10% de nuestro PIB. Estaríamos hablando de 150.000 millones, con un peso importante, por tanto. Dirán que es una cifra desorbitada, que cómo las ONGs pueden manejar mucho y tal. Es que no es solo así. Damos en cuenta que la CEP, la Confederación Española de Empresas de Economía Social, pues cuenta con más de 40.000 empresas y da trabajo a 2 millones y medio de trabajadores, que son 13 millones en toda Europa si hablamos de tercer sector, puesto que el presidente de la CEPES es también presidente de la Confederación Europea de Empresas de Economía Social en estos momentos. Pero es que además, como les decía, cuando hablamos de recursos, son recursos potentes en el siguiente sentido. Por ejemplo, solo las mutualidades, que creo que son 33 en este momento el número de mutualidades que hay y que ocupan una vicepresidencia en la CEPES, pues en activos gestionados están por encima de los 55.000 millones de euros, activos gestionados por cuenta de sus socios, pues fíjense la cantidad que supone. Aparte de eso, hay fundaciones que son cabeceras de grandes grupos corporativos, me refiero a Fundación MAFRE o el Corte Inglés o la propia Caixa, es decir, fundaciones, o la Fundación 11, son fundaciones que dan trabajo a muchísimas personas, que mueven mucha economía en todos los sentidos. Por lo tanto, es algo a tener muy presente, y de ahí, de esa reflexión, es donde nace este programa. Tanto es así que yo realmente soy un periodista de seguros, pero veía el desarrollo, la forma de desenvolverse de las mutuas dentro del tercer sector, y cuando esta emisora se pone en marcha, propongo hacer un programa de tercer sector que tratamos temas muy variados. Por cierto, no me quiero olvidar de las cooperativas y su gran importancia que tienen para toda la economía. Y digo no me quiero olvidar hasta el punto de que hoy tenemos a un representante del mundo cooperativo, con el que hablaremos a continuación, después de contar estas noticias, que comenzamos ya. Pues Fundación Lealtad, hace unos días nos pasaba un informe donde hablaba de 10 años, 10 crisis que no son noticia, pero que ahí siguen estando, ¿no? Y analizaba esas crisis que les voy a narrar brevemente. para que entiendan que el mundo, aparte de convulso, pues está lleno de necesidades. Por ejemplo, decía en el punto 1, se refiere a Etiopía, ¿no? Terrorismo independentista y malnutrición. Dice que este país africano sufre una grave crisis política que amenaza con desmembrar el Estado. Una de las áreas de mayor inestabilidad es la región de Oromia, donde se producen enfrentamientos entre el gobierno central y un grupo terrorista independiente que siembra el terror entre la población. El resultado es que los secuestros, asesinatos y extorsiones no solo a policías, militares y políticos, sino a cualquier persona con dinero, están a la orden del día. Además, la inflación está disparada y gran parte de sus habitantes no pueden acceder a alimentos, por lo que la malnutrición crece cada día. El director de Fundación Pablo Orsman en el país fue secuestrado por estos terroristas y liberado tras el pago de rescate por su familia. Ante la situación de seguridad, los cooperantes españoles tuvieron que ser repatriados a finales de 2023, pero han dejado allí una clínica materno-infantil y oftalmológica bien equipada y personal local capacitado para seguir prestando su servicio de forma autónoma. En segundo término, nos hablan de Kenia, crisis alimentaria y mutilación genital femenina. No podemos extendernos tanto como el tema de Etiopía, que quizá fuera menos conocida, pero bueno, sabemos de la actuación de los médicos españoles en la región de Turkana con esos programas de cirugía en Turkana, y además los trabajos de otras fundaciones, como por ejemplo la fundación Pablo Orsman, allí presenta, que trabaja en el terreno tratando de mitigar la situación de malnutrición infantil, impulsando la educación y la salud de los más pequeños, o la Fundación Kirira, que subraya la situación que viven niños, niñas y jóvenes de muchas comunidades rurales de Kenia, donde se sigue practicando, por ejemplo, la mutilación genital femenina. Estos dos primeros países del África no son los únicos, porque en Mozambique, por ejemplo, hay 1 millón de desplazados por conflictos armados. Desde 2017, la provincia de Cabo Delgado vive un conflicto armado que enfrenta a grupos islamistas con las fuerzas de seguridad de Mozambique, provocando en estos años más de 1 millón de personas desplazadas. Nos dicen que la Fundación Ivo promueve el desarrollo socioeconómico de Mozambique, desarrollando diferentes programas de apoyo a la infancia, empoderamiento femenino y formación para el empleo. En el Congo hay 6 millones de desplazados. Es otro país, el cuarto, que analiza este informe de información de Fundación Lealtad, que ya saben que entre sus misiones está auditar a otras ONGs, ¿no? Con ayuda de las cuales ha construido este informe. Bueno, decía que en el Congo hay 6 millones de desplazados, en un país que lleva siendo durante décadas escenario de situaciones de violencia indiscriminada y que provocando graves crisis humanitarias. Por ejemplo, la Fundación Entre Culturas está presente en 4 campos de refugiados y 2 asentamientos, fomentando el acceso a la educación de los niños, proporcionándoles material escolar, kits pedagógicos y apoyo financiero en las tasas escolares. La escuela se convierte para ellos no solo en un espacio de formación, sino también un refugio, un sitio de protección, apoyo y convivencia. En Sudán hay una escalada de violencia y emergencia humanitaria. ANDUR coordina y dirige el Plan Regional de Respuesta a los Refugiados en Sudán, brindando protección, refugio y reubicación a todas las personas que se han visto desplazadas por la guerra. Médicos Sin Fronteras denuncia que esta respuesta humanitaria no está siendo todo lo eficaz que debía ser. De hecho, emplea la palabra profundamente inadecuada para poder proteger y asistir a la población civil. Esta ONG necesita apoyo seguro a todas las zonas y respeta el derecho internacional humanitario, que no siempre se produce. En el sur de África, que sufren sequía extrema y emergencia alimentaria del niño, World Vision subraya que las crisis que afectan a Malawi, Zambia y Zimbabue, declaradas desastres nacionales por sequía, y últimamente también en Lesoto, pues se están desarrollando a la sombra de la atención mundial y amenaza la estructura de estas comunidades. Ya llevamos 6 países, el siguiente sería Cuba, el 7, donde la Fundación Esperanza y Alegría envían contenedores de ayuda humanitaria, alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad para los más vulnerables. Todo se reparte a través de pequeñas organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica de Cuba, sin discriminación por etnia, sexo o religión, y colaboran en el acogimiento de personas que llegan a España, porque dice que 8 de cada 10 cubanos escapan buscando un futuro mejor. Les ofrecen alojamiento temporal, comida, ropa, apoyo psicológico y orientación sociolaboral. En Haití, bueno, reina la violencia armada y la crisis humanitaria. La CESAL allí lleva más de 15 años en la isla proporcionando alimentos, salud y educación, pero la escasez de suministros esenciales es crítica. Ante la amenaza de hambrunas, promueven prácticas agrícolas sostenibles para mejorar la nutrición de la población y apoyar a los agricultores locales. En Afganistán, la pobreza, el hambre y la vulneración de los derechos humanos pues es reiterada. Sabemos lo que está pasando con las mujeres y niñas, ¿no? A todo eso se une el efecto del cambio climático, con la pérdida del 40% de los cultivos y de la devastadora pandemia de COVID-19. Más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de pobreza. World Vision, que lleva en el país 20 años, calcula que más de 24 millones de personas necesitan asistencia humanitaria y que unos 13 millones de niños precisan ayuda para sobrevivir. Y Líbano, que es el 10º país que analiza este informe de Fundación Lealtad, dice que lamentablemente, bueno, la situación la estamos viendo ahora y es ya de colmo, de guerra declarada, ¿no? No entre Líbano y Israel, sino entre Hezbollah e Israel. Es decir, en fin, una pena, porque era lo que era la Suiza de Oriente Medio, pues ha derivado en los intereses regionales de países como Irán y el destroce consecuente. Dice que hay 700.000 menores sirios en edad escolar que viven en Líbano, solo un tercio está escolarizado en colegios públicos. Entre culturas, defiende esta ONG, defiende la educación como medio para el cambio y la justicia social, les ofrece educación mientras trata de que puedan integrarse en el sistema educativo libanés. Bueno, esto sería la situación, mucho más compleja en el caso de Líbano, aunque el informe la analiza menos, sencillamente porque data de finales de septiembre y desde entonces en pocos días la situación ha cambiado mucho. Más cosas, pues decirle, por ejemplo, que el pasado ayer lunes, por ejemplo, como primer lunes de octubre fue denominado de nuevo pues Día Mundial de la Educación Financiera y se extiende a lo largo de esta semana como Educación Financiera. Nos dicen que entre los objetivos que hay y que de los cuales nos alerta, pues nos alerta un grupo de intermediación financiera, concretamente OVB, con sede en Colonia, Alemania. Bueno, dice que entre los objetivos que se buscan en la actualidad destacan recomendaciones para educar simplemente en casa a nuestros hijos, a los que tenemos cerca. Entender que el dinero no es ilimitado, sería una de las cosas. Conocer el origen del dinero, introducir la paga para que sepan gestionarse, darles acceso a la educación financiera. Para ello, además, han creado un tour que recorrerá diferentes ciudades españolas hasta abril de 2025 y otros fundamentos que para no cometer errores financieros que si somos capaces de entenderlos de pequeño, de mayores pues no existirán. Más noticias, Telefónica es galardonada con los premios Reuters de Sostenibilidad 2024 sobre el conflicto de Oriente Medio. Unos 60.000 niños y niñas han cruzado a Siria desde Líbano en menos de una semana, como les decía. Esto es un comunicado del 1 de octubre donde se dice que en las noches de lunes y mañana al martes el ejército israelí inició su primera incursión desde 2006 después de ataques violentos en barrios del sur de Beirut, y que los, bueno, hablan de número de muertos, pero es que todo esto está desactualizado. El caso es que unos 60.000 niños han huido a Siria desde Líbano en las últimas semanas, muchos de ellos deshidratados y agotados, según Save the Children. Alrededor de 100.000 personas, se calcula que un 60% siria y un 40% libanesas, cruzaron a Siria desde Líbano desde que se intensificaron las hostilidades el pasado 24 de septiembre, según cifras ONU. Se calcula que la violencia ha desplazado a cerca ya de 1 millón de personas, casi una quinta parte de la población de Líbano. Ya saben que es un escenario cruel lo que se está viviendo allí. También nos dicen desde el Comité de Emergencias Español que un año después de la escalada de violencia en Gaza, la situación es catastrófica mientras aumenta el riesgo de hambruna. Y este Comité Español de Emergencia, que lo engloban distintas ONGs, hace un llamamiento urgente para que se adopten medidas, incluidos un alto el fuego inmediato y permanente, que permita el acceso sin restricciones al personal humanitario. La falta de alimentos y aguas pone en riesgo a más de 2 millones de gazatíes, nos comentan. Y un año después del recrudecimiento del conflicto de Gaza, el último informe de Integrated Food Security Fires Classification, un mecanismo independiente y apolítico, muestra que el 96% de la población de Gaza se enfrenta a un nivel alto de inseguridad alimentaria aguda, y que existe un alto riesgo de hambruna mientras continúa el conflicto y el acceso humanitario siga restringido. Hasta la fecha no se han cumplido las condiciones necesarias para prevenir dicha hambruna. Más noticias. Codespa hace balance, esta ONG, y dice que ha apoyado a más de 255.000 personas en América, África y Asia en su camino de la pobreza a la prosperidad. Es decir, que esa transición para que los humildes económicamente pues dejen de serlo tanto. Fundación SESE lanza su taller musical inclusivo en Madrid para personas con discapacidad intelectual en colaboración con el Teatro Real. FADEMUR, que es la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, advierte sobre la brecha digital entre las personas mayores rurales y lanza varios cursos gratuitos para fomentar el uso de las nuevas tecnologías. Con el marco del Día Mundial del Corazón, que se celebra todos los años el 29 de septiembre, curiosamente el Día de San Miguel, nos advertían que dejar de fumar y otras cuatro claves para mejorar la salud cardíaca, como por ejemplo, aparte de dejar de fumar, seguir una dieta variada y saludable, controlar los niveles de estrés, realizar un plan de actividad física y moverse, y controlar la presión arterial y los niveles de colesterol. Y Fundación Mutua y la Guardia Civil lanzaron una campaña sobre la violencia sexual digital en menores. Y regresa también la ruta de empleo para fomentar la inserción laboral de mujeres migrantes en desempleo en Madrid. Bueno, todo esto y muchas más noticias constituyen el tercer sector, el resumen del tercer sector que les traemos hoy aquí. Y entramos en nuestro tema que teníamos pactado hace tiempo con Carlos Serrano, que es el director de cooperativas agroalimentarias de la Comunidad de Madrid. Bienvenido, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel, y gracias por invitarme y poder dar visibilidad a mi sector.
Bueno, un sector apasionante, porque siempre digo, o sea, las cooperativas ya es un mundo apasionante en sí mismo, ese modelo de economía social, pero lo que es todavía mucho más apasionante es cuando hablamos de cooperativas agrarias que se dedican a producir esos alimentos que todos consumimos, y muchas veces con una dedicación especial y con un cuidado también especial y notorio, en el sentido de que eso es lo que nos comemos, es decir, se hace pensando mucho la gente, ¿no?
Es muy curioso. Sí, Miguel, te comento un ejemplo, una anécdota que escuché hace muchos años ya. Antes, las empresas, y por qué no las cooperativas, cuando se crearon hace 60, 70, 80 años en España, producían de todo, producían sin saber lo que se iban a comer, es decir, producían, sabían producir vino, sabían producir aceite, y se producía. Ese modelo ya ha cambiado. Ahora se produce vino, aceite, carnes,
está muy todo bien industrializado, ¿eh?
Sí, pero ahora tienes que adaptarte a lo que el sector, que a lo que el mercado quiere. Ya no sirve producir, ya hay de todo. Entonces tenemos que adaptarnos. Es un cambio grande de adaptación al consumidor. Que el consumidor quiere permíteme, comida más healthy, más de saludable, más, pues se hace. Que el consumidor dice, oye, los plásticos, hombre, los plásticos molestan en los productos, pues se buscan soluciones para que exista menos plástico en los contenedores, en los envases.
O sea, bueno, estamos en la que está presente en todas partes, claro. luego tienes, los productos se conservan más, pero no tienen sabor. Y hace un momento te señalaba la importancia que tienen esos mercadillos, como el que se instala en la Casa de Campo el primer sábado de cada mes, que están petados. O sea, la gente está buscando otra cosa que no encuentra en los mercados.
Correcto, ahí te doy la razón, porque hace, pues el mercado de la Cámara Agraria, pues llevará más de 10 años, digamos, funcionando.
Cada vez decías funciona. Eso, que es un mercado muy consolidado, desde luego está hasta arriba, vas a las 11 de la mañana y ya tienes que esperar una hora, sí, de cola para poder comprar esas verduras desde la perspectiva organoléctica no tiene nada que ver con lo que te venden en otros sitios, ¿no?
No tiene nada que ver, y gracias a esos mercados que fueron los primeros hace 10 años, ahora se están metiendo o se están instaurando otros mercados. Tenemos, por ejemplo, los mercados de productores que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid, primer y tercer domingo de cada mes en Planetario, cuarto domingo en Valdebebas. Y ahora nosotros, precisamente, FECOMA, que es la Federación de Cooperativas Madrileñas, junto con nosotros, con cooperativas agroalimentarias, vamos a tener a gala organizar ese mercado en Villa de Vallecas, mercado de productores Villa de Vallecas, el segundo sábado de cada mes. O sea, el Ayuntamiento de Madrid.
Esto me lo vas a tener que explicar despacito, pero vamos a irnos a mensajes publicitarios ahora en unos minutos, y además vamos a arrancar con la melodía de siempre de Katie James, del toitico bien empacado, que es que va con un doble sentido, de la industria y lo bonito que es, y lo bueno que es el no olvidarnos del campo. Hasta ahora, hacemos una breve pausa.
Acabamos de hipotecarnos y además hemos tenido un hijo. ¿Y sabes por qué? Porque podemos.
Ellos pueden y tú también puedes. Porque en FIAC Seguros nuestras 5 letras están siempre a tu lado para que tú puedas vivirlo todo. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
El próximo jueves 10 de octubre, tertulia en inversión inmobiliaria. Especial relación con el cliente más allá de la compraventa. Inversión inmobiliaria, jueves 10 de octubre a las 12 horas con Meli Torres, con la colaboración de AQ Acentor. Capital Radio, 103.2 FM.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Mejorará tu autonomía desde la comodidad de tu hogar, previniendo la soledad y el sedentarismo. Además, contarás con asistencia remota y presencial cuando lo necesites. Llama al 012 de Tendencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Tercer sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced qué sabe del asadón. Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Los cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente. Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra tuitico bien empacao.
Pues ya saben, bien empacado, ¿eh? Por cierto, en estos mercadillos agrarios que lanzan las cooperativas o ayudan a crear las cooperativas, también hay cosas empacadas. Pero miren, les cuento una anécdota. En este mercadillo de la Casa de Campo que hablábamos, que lo ponen el primer sábado de cada mes, hace un tiempo, pues fui a comprar garbanzos de Daganzo, los cultivan ellos, etcétera, etcétera, y tenía también lentejas. Yo cuando veo allí lentejas, digo, en el mismo sitio que venden los garbanzos, le digo al agricultor, digo, bueno, esto los traes de León, ¿no?, las empaquetes, de eso nada. Dice, si quieres te vienes conmigo en el tractor y verás cómo los cultivo. Bueno, ahí está la anécdota de la proximidad del producto de la huerta al consumidor. Estamos con Carlos Serrano, director de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunidad de Madrid. Carlos, me hablabas de mercadillos de nueva creación. ¿Es que habéis palpado realmente la demanda? ¿Cómo son estos mercadillos que habéis creado? ¿Cuáles había hasta ahora y cuáles habéis creado nuevos?
Pues te comento, se ha palpado la demanda, lo ha palpado en concreto el ayuntamiento, y de hecho se llevan consolidando estos mercados, por ejemplo, el que te decía de primer domingo de cada mes, Planetario, que está muy consolidado. Tiene un entorno muy agradable porque tiene zona de juegos para niños, tiene
cubiertas. O sea, es ir a pasar el día al mercadillo.
Es ir, pues sí, de 10 a 4 de la tarde pasas el día haces la compra, compras tus verduras, compras
hasta
tus...
pues te tomas el aperitivo, porque no, hay puestos para eso, precisamente.
Precisamente está para eso. Dice, oye, un mercadillo solo de venta y compra. Dice, no, vamos a darle un giro y vamos a poner algo de picoteo, porque...
Sí, 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 es si que no... lo hay. Allí te puedes tomar fiambre, puedes tomar un pincho de tortilla, puedes tomar variantes, el vermú de... El vermú casero, digamos, ¿no?
Todos productos muy, muy cercanos, productos de cercanía, de la Comunidad de Madrid, la mayoría. Y lo que decía, el Planetario está el primer y tercer domingo de cada mes, Valdebebas el cuarto domingo de cada mes, y ahora se sentía o se necesitaba ese segundo domingo de cada mes, que derivó en el segundo sábado de cada mes, que es donde nosotros, las cooperativas madrileñas, hemos entrado. El Ayuntamiento nos dijo, oye, ¿queréis esta organización? Dijimos, pues venga. Entonces, ahora mismo es la segunda edición, la que vamos a tener este 12 de octubre, que según las previsiones, pues oye, pues puede
donde,
haber agua.
¿En donde los mismos puestos? Hablamos también de Valdebebas, Planetario, etcétera, ¿o nos vamos ya a Vallecas y a otros sitios? Sí, hasta ahora teníamos Planetario, Valdebebas y Casa de Campo.
Correcto. Y ahora nos cambiamos un poquito, porque precisamente en ese 14 de septiembre, que fue la primera edición, en el ensanche de Vallecas, en concreto Avenida de Ensanche Vallecas número 69. Es un parque muy bonito, muy muy joven, es muy joven el parque, muy joven el barrio, y cuando estuvimos esa primera edición del 14 de septiembre, pues fuimos un poquito, te digo, Miguel, con miedo,
¿no?
Con miedo, y oye, ¿esto cómo va a ser? Veíamos Planetario con envidia, esto tiene que... Y la gente respondió. Hay un máximo de 36 puestos. En esa primera edición fuimos como 20 puestos. Y los vecinos de la zona respondieron muy bien y con mucho agradecimiento. Oye, necesitábamos esto, necesitamos este pulmón, este acercamiento.
Ya te lo digo yo.
Sí.
Si es que los productores no tienen nada que ver con lo que ves por ahí, ¿no?
Entonces, ese trato directo es... Se juntan las dos cosas. El producto como tal, que es más fresco, más de cercanía, tiene menos
más
kilómetros
lozano,
hecho.
Se le ve muy lozano,
sí,
¿no?
Sí. Sobre todo el trato con el productor, porque, a ver, con todos mis respetos a la distribución y demás, pues el que te lo vende está en bandejas, está en los lineales, tú le coges, no hay trato, tú tienes que ir buscando el mejor producto, no sabes cuál es, te informas. Aquí directamente el producto te lo, nunca mejor dicho, te lo vende el productor. Uh-huh. Oye, esto, bueno, pues lo he cogido ayer, lo he cogido antes de ayer, lo he recopilado, mañana o la semana que viene habrá...
¿Y cuánto me aguanta?
¿Cuánto me aguanto? O sea, ese contacto con el productor que se había perdido en las ciudades ha vuelto, y de verdad los vecinos de Madrid pues lo agradecen, ese trato directo. O sea,
maravilloso. ¿Y qué más habéis abierto?
Pues de momento solo Vallecas. Estamos, ya te digo, en nuestra primera edición, el 14. A lo mejor voy a aventurar algo. Queremos que se consolide, igual que Planetario es primer y tercer domingo de cada mes, pues a lo mejor en un mes es muy largo y queremos abrir un segundo mercado en Vallecas, digamos, porque, oye, y los vecinos...
Vallecas es muy grande también, ¿eh?
Sí, a ver, pero date cuenta, estuvimos, igual que tú, estuvimos en la Cámara Agraria el sábado pasado, no coincidimos de milagro, y hablando con la gente que iba, oye, ¿de dónde eres tú? La gente venía de Vallecas a comprar en la Cámara Agraria.
En la Casa de Campo, claro, de todos modos así pasaban el día también en la Casa Campo, ¿no? El lago, las barcas,
o sea, es un ambiente...
el aperitivo en el Uno Gallo o en cualquiera de los establecimientos que hay por allí, etcétera, ¿no?
Entonces la gente se mueve y entonces, digamos, date cuenta que tienes que montar estos mercados donde haya espacio, donde haya facilidad de aparcamiento, entonces no es fácil montar un mercado así de cualquier sitio. Pero vamos, estás invitado el próximo sábado, que esperemos que nos deje la lluvia organizarle, y si no avisaremos con tiempo, y vas a ver cómo los vecinos lo agradecen.
¿Y cuál es la sensibilidad de los productores ante todo esto?
Los productores quieren...
Para ellos es trabajo. Oye, si tienen un sábado, un domingo de descanso y tienen que estar allí con el público...
A ver, te digo, Miguel, los productores... Yo vengo de familia de agricultores en Toledo y son de una pasta especial. De verdad que tenemos 36 puestos posibles y hemos contado con... Bueno, de hecho, esta segunda edición casi la vamos a llenar, pero contamos con eso que tú dices, oye, la conciliación. Pero los productores, te digo que es una masa, una pasta especial, porque son capaces de, digamos, de hacer un esfuerzo sobrehumano. Igual que tú puedes decir, oye, no, yo trabajo de lunes a viernes, el fin
estoy
de semana
convencido
no
que ya se van con un buen retorno. No lo digo solo económico por la venta, sino por el contacto con el público, porque además con la cantidad de público que hay y cada uno le cuenta su historia, tiene que volverse encantado, ¿no?
Date cuenta que la atención al público es un trabajo muy duro. Y si no es vocacional, si no estás preparado para atender al público, lo tienes complicado. Tienes razón en la que se van con, efectivamente, una recompensa económica de su producto, pero se van con una recompensa emocional. De hacer un trabajo bien hecho, es decir, de producir en Fuentidueña, de producir en Rascafría su carne, o de reproducir en Campo Real el queso, de esos productos llevarlos a la ciudad.
Yo no sabía que en Campo Real había tantos tipos de queso. O sea, sabía que hay denominación de origen y pensaba que lo que compras es normal, pero luego hay 8 o 10 variedades que dices, bueno, y eso lo he aprendido gracias a este tipo de mercadillo. ¿No?
Pues
con todas las denominación de origen, todo Campo Real, pero increíbles, ¿no?
Estás invitado este próximo sábado porque...
No me invites, pero iré cuando pueda.
A asistir.
Yo prefiero ir de incógnito. Cuando voy a los sitios, que sabes que no puedo ir a muchos sitios, pero vamos. Que...
Pues Miguel, estamos intentando, lo que te decía, consolidar este segundo sábado de cada mes en el Sánchez Vallecas 69 y a ver qué ocurre, que los, digamos que los, de momento esta primera edición, los productores se fueron muy contentos, uh-huh. Y vamos a ver que se sigan yendo muy contentos los productores y los vecinos agradezcan la iniciativa.
Me decías que fueron 20 puestos de los 36 posibles, ¿tenéis más peticiones a partir de esa primera ocasión para completar esos 36 puestos? En el momento que se corra la voz es... Va a ser rápido.
Te
¿no?
digo, claro, en esta primera edición hemos contado con mucha variedad de excusas, o no excusas, sino, oye, pues no tengo gente, tal, pero vamos, digamos, el mensaje por detrás era, oye, vuestra primera edición, ¿dónde vais? Bueno, vamos a ver que aquello se consolide. Entonces, ahora en esta segunda, sí, hemos tenido que desestimar gente porque, claro...
O sea, ya tenéis los 36 próximos puestos cubiertos.
Te comento ese matiz. Claro, aceite, por ejemplo, venta de aceite con uno, dos que vaya es suficiente. Venta de miel con uno. De hortícolas hemos recibido multitud de peticiones. No podemos permitirme, ¿verdad? No puede haber 5, 6, 7 puestos de hortícolas. Hay que organizar un poquito aquello.
¿Qué criterios seguís para elegir a unos a otros? Porque no vendrán los enfados, ¿eh?
Buena pregunta. Pues el criterio es quien antes lo diga, como en el colegio, quien levante la mano el primero. Y el criterio, sobre todo, se va a tener muy...
No quien lo necesita ni cosas de esas, a lo mejor por dar conocimiento de marca o de producciones o algo.
Entraríamos
de
en, te digo, el primero que levantó la mano fue y el primero que apostó por ese primer mercado. O sea, se le va a tener en consideración. Ahora sí, si oye, son productores de Madrid, de producto de calidad, de cercanía, se rotaría, se empezaría a rotar y ya está, no pretendemos que sea un
mercado. Pero hay muchas cosas, hay carnes de todo tipo, hay fiambres, yo por ejemplo recuerdo una fábrica de manzanares El Real que me sorprendió, ¿no? Que hacían chorizos con carne de vacuno, también de toro, etcétera, ¿no? Que decía, bueno, y esto para probar cosas nuevas, hay mermeladas, hay plantas aromáticas, hay tantísimas cosas que a lo mejor 36 puestos son pocos, incluso te diría.
Sí, ya te digo yo que según hemos visto las expectativas de esta primera edición y de cara a esta segunda edición, estamos viendo que son pocos, van a tener que rotar y lo que queremos sobre todo es que el productor madrileño esté contento, dice, oye, voy, me merece la pena económicamente, emocionalmente, de todo tipo, y que sobre todo el barrio se vitalice y el barrio lo agradezca. Es decir, si el barrio... Van a tener un mercado conforme a lo que el barrio pida, elija, le guste. Evidentemente siempre llevamos, vamos a ver, lo que es venta directa, pura y dura, de unos hortícolas, de queso y después picoteo. Porque al final, nos gusta a todos
pasar
el día, hacer la compra, comprar las coliflores, comprar la lechuga, comprar la miel y después, oye, ya que estamos aquí, vamos a tomar un vermú de calidad de Madrid, vamos a tomar una cerveza de calidad de Madrid y ya nos quedamos aquí tomando un poquito el aire.
Te iba a decir, ¿coinciden los que van a un puesto y otro? Es decir, ¿alguien repite o no? Y luego otra pregunta interesante, si son todos cooperativistas.
Buena pregunta. Nosotros cuando, recogimos el testigo del ayuntamiento, oye, ¿queréis, podéis organizar un mercado de productores? Pues dijimos, venga, o sea, tenemos cooperativas que quieren. Pero claro, la que dices tú, una cooperativa se basa en en esos ingresos, en esos beneficios que tiene una cooperativa, en repartirlo entre los socios. Vale, entonces, por ejemplo, al uso, yo tengo aceitunas, yo tengo un olivar, yo llevo mis aceitunas a mi almazara, yo dejo las aceitunas, ya me olvido de mis aceitunas, y la cooperativa, su encargado, su presidente, sus técnicos, se encargan de hacer un aceite excepcional, venderlo. Yo después voy dentro de unos meses y recojo, o la cooperativa reparte mi parte. Uh-huh. Entonces, claro, ese tema de reinvertir los beneficios, digamos, como concepto cooperativo, nos lleva también a conciliar la vida familiar. Es decir, pedir a una cooperativa, que a unos cooperativistas que generan su producto, su aceituna, su uva, o pedir a unos trabajadores de la propia cooperativa que vayan más allá del viernes a vender sus productos, pues, digamos, genera un poquito de frontera. Es decir, oye, ¿teníamos expectativas que fueran todas las cooperativas a vender como si no hubiera un mañana? Sí. ¿Qué hemos encontrado? Pues, oye, tengo que descansar, no tengo gente, normal, natural y demás. Aún así, ¿vamos a llenar 36 puestos? Sí, los llenaremos en la tercera, cuarta edición, pero digamos que todas no, ¿qué más hubiéramos querido nosotros? Que todas hubieran sido cooperativas, porque, vamos, entendemos y sabemos que una cooperativa es el reparto ideal del beneficio. Una cooperativa en Madrid.
¿Qué número de cooperativistas tiene que tener una cooperativa? ¿A partir de qué momento se considera cooperativa? ¿De 3 o de 30? ¿Cuántos cooperativistas puede haber?
Si se juntan, ahora, antes de la nueva ley de cooperativas de la Comunidad de Madrid, hace un par de años, eran mínimo 3 cooperativistas. Es decir, 3 personas que se sentían cooperativa ya eran cooperativa. Ahora
que cada uno puede ser un productor, es decir, y luego los unimos para comercializarlos, por ejemplo.
Correcto,
¿no?
Correcto. Entonces, nosotros, te digo, en el caso nuestro de cooperativas agroalimentarias de la Comunidad de Madrid, tenemos las vinícolas de toda la vida que aportan su uva cada vez de mejor calidad, y la cooperativa, la industria, que al final es una industria, hace su vino y lo vende. Tenemos las almazaras, que acopian aceituna. Tenemos una cooperativa de carne, Cana de Mat, de Rascafría, que lo que hace es el producto, los terneros de sus 14 socios, lo venden en común. Es decir, empaquetan, embarquetan y venden, tienen venta online. Tenemos, que cuando has dicho los garbanzos, tenemos una cooperativa en Madrid que es Garbancera Madrileña, está ubicada en la zona de Quijorna, que cada vez está haciendo unos mejores garbanzos. Y lo que, digamos, la raíz de todo o el matiz
de todo, Quijorna, la Gamella, toda aquella zona, ¿no?
Ahí está, esa zona garbancera y muy buena. Y muy
será muy buena, pero en la Gamella ya te garantizo yo que no hay un garbanzo cultivado.
Bueno, a ver, tenéis monte, tenéis monte bajo, tenéis caza mayor, tenéis otro tipo de...
Tenemos otro, y es una cepa, tiene varias figuras de protección, ¿no? De protección ambiental, lo cual enfada bastante a los constructores porque no los deja construir, afortunadamente, porque te vende naturaleza, pero al final, si aquello lo multiplica la población, por ejemplo, que hay un proyecto en Brunete para hacer 17.000 viviendas, pues fíjate dónde va la naturaleza, ¿no?
Entonces, es que, claro, ordenar un poquito aquello, pues digamos, no envidio a los políticos o a los gestores del suelo, porque tiene que ser complicado ordenar
la ordenación territorial.
Te digo, tenemos vino, aceite, garbanzos, carne. El queso de Campo Real es cooperativa. Uh-huh. Ahí tenemos un excelente...
¿Todos los quesos que se hacen en Campo Real? De varios tipos.
De Castellana Ganadero. La cooperativa
tiene hasta queso azul en estos momentos.
Es que lo que te decía, yo creo que no sé si a micrófono abierto o cerrado, lo que te decía es que antes las cooperativas o antes cualquier industria lanzaba al mercado cualquier producto. Producimos. No, ahora tienes que adaptarte. El mercado te pide queso azul, se hace queso azul. El mercado te dice
queso de trufa. Sí, queso 100% de oveja, pues 100% de oveja, ¿no? Entonces, queso de cabra o queso... ese queso que ellos llaman ibérico, que es mixto, ¿no? Que tiene las tres leches.
Te veo conocedor, Miguel. Muchas gracias por ese conocimiento.
Yo es que he aprendido en esos mercadillos, de verdad, ese conocimiento. Además, te lo he dicho hace un momento, que soy un entusiasta y también que procuro estar, cuando lo abren, concretamente de la Casa Campo, que me pilla cerca, a primero momento, pues no sé, a comprar cordero de Colmenar o aceite de Villaconejos o verduras o frutas o legumbres o no sé, solo el ambiente de verdad es que te reconcilia con el mundo, te diría, ¿no?
Precisamente los conocemos, el sábado pasado estuve yo sobre las 11 en el mercado y ya el
digamos, el nivel de ocupación, ¿no?
Por nivel dos, básicamente el lechazo ya se había acabado. O sea, cuando llegué al es un pequeño productor que tiene ahí su ganadería, sus corderos y demás, ya se ve, oye, qué no, es que ha venido un boom y es que
me ha acabado. O sea, a las 10 de la mañana y a las 11 se había acabado. Sí, ¿no?
Entonces, en eso estamos las cooperativas, en acercar el producto a los madrileños, porque acuérdate que somos 7 millones de almas en Madrid, que comemos todos los días, bebemos todos los días, y vamos, es que si supieran los 7 millones las bondades que tenemos en Madrid de producción primaria, en estos mercados...
Pero esto ayuda a conocerlo. Por ejemplo, yo no sabía que Madrid es uno de los mayores productores de acelgas de España, por ejemplo, que hay un... pero todo eso pues lo vas conociendo poquito a poco, ¿no?
Pues te comento, ya que sacas el tema de las acelgas, tenemos la producción de acelgas sobre todo, bueno, en dos sitios principales, en la zona de Fuenlabrada y en la zona de Villalprado. Hay un proyecto de cooperativas que lideramos nosotros, cooperativas de Madrid, agrarias, que es Madrid Rural, que consiste en intentar coordinar los productores con la venta. Es decir, hasta hace nada, pues como ocurrió con el vino y el aceite, producíamos hortalizas, a lo mejor acelgas y demás, pero no sabíamos venderlas, no había mercado para venderlas.
Cuando se vayan las grandes cadenas de distribución, lo va a pagar a lo que lo va a pagar,
El precio que te pagaban en aquel entonces, un agricultor pues podía tener suerte un año con las patatas o con las acelgas o con el pepino, y otro año pues palmaba dinero. Entonces, desde Cooperativas de Madrid, junto con la Comunidad de Madrid, en concreto Limidra, hay un proyecto de colaboración que lo que intenta es coordinar, aglutinar o poner en relación directa al productor con el consumidor a través de la distribución. Hay acuerdos con alguna cadena comercial.
Internet, ¿no? Hacer pedidos directamente, ¿no?
Directamente, es decir, que la cadena de distribución te diga, oye, yo voy a consumir al año 50.000 kilos de tomates, prográmamelos. Quiero 50.000
vale,
de...
Vale, sí.
Entonces, se ha visto esa necesidad.
Una especie de futuros, ¿no?
Organizar un poquito, básicamente. Porque
organizar
al final,
la producción en función de la demanda y cosas de esas.
Al final, ¿no? Ahí metemos lo que es la cadena de valor al agricultor, lo que es la
Pero el agricultor ya sabe con eso qué precio le van a fijar.
Correcto.
Y tal, y ya puede echar sus cuentas, ¿no? Incluso
Correcto.
Contratar sus seguros agrarios, etcétera, ¿no?
Correcto. Y ahí júntalo con lo que es el desperdicio alimentario y dice, oye, en vez de sembrar, en vez de plantar X cientos de espinacas o de alfelas que no sé si la voy a vender, programo mi plantación para determinados kilos y no hay desperdicio alimentario. Digamos que intentamos ser lo más circular posible. Lo que siempre se ha hecho en el campo, en el agro, en ser circular, que no sobre nada, reinventarlo. Entonces intentamos, a ver si
¿Tú crees
sale
que
bien.
Los madrileños somos conscientes del potencial que tiene el agro madrileño, el campo de Madrid, donde solo vemos edificios, y lo que tú estás diciendo, has tocado, por ejemplo, la zona de Villa del Prado, pero si es que eso es una zona ciertamente un poco húmeda y tal, y con una capacidad de producción impresionante, ¿no?
Miguel, no somos conscientes los madrileños. Yo soy madrileño de adopción, ya te digo, yo soy de Toledo.
Yo soy de generaciones. Bueno, a ver, hay que matizar, por parte de madre, por vale. parte de padre, no tanto.
Entonces,
tengo
no
descendientes
somos...
aragoneses y castellanos.
Buena mezcla. No somos conscientes. Cada vez que vamos a ferias, a eventos, digamos, ponemos en radios incluso, hay gran desconocimiento, o sea, y no es por falta de noticias, falta de la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Medio Ambiente, se implica muchísimo los mercados de despensa en promover, en promocionar, pero es que somos 7 millones, es que llegamos a donde llegamos. Ya te digo, si los 7 millones supieran lo que tenemos de aceite de oliva virgen extra, con la DEO recién estrenada, lo que tenemos en vinos de todo tipo, se nos agotaba.
Desde Navalcarnero a, no sé cómo te diga, Villaconejos, que es una zona muy productora y todo, ¿no?
Se nos acababan los productos. El queso campo real se le comían. Lo que pasa que, claro, son 7 millones que pues que a lo mejor conocen más productos de otras ciudades cercanas. No vamos a entrar ahí en trivialidades.
Que al fin y al cabo no hemos dejado de nuestra herencia castellana, diríamos, ¿no? Y tenemos un gran surtido de cosas que provienen de Castilla-León, de Castilla-La Mancha, bueno, Extremadura, Andalucía, de todos sitios. Porque aquí
por eso
consumidor importante, ¿no?
Por eso nuestro trabajo y nuestro ímpetu de cooperativas y de donde estamos y donde podemos estar es que se conozca a través de mercadillos o como sea, pero que lo conozcan.
En los últimos minutos que quedan de esto, pues apenas un par de minutos, ¿qué futuro le ves tú al mundo cooperativo agrario?
El mundo cooperativo agrario, la pregunta del millón, me has dejado la...
Sí, pero de contestación rápida, porque tú de esto has tenido que reflexionar en alguna ocasión.
Pues me quisiera dejar del discurso agorero del campo está mal.
Vamos a dejar hablar de inteligencia artificial, no. Digitalización y la madre, porque los cultivos, a ver, se pueden hacer con esas tecnologías, pero...
Siempre tiene que haber una persona en el campo. Lo que antes mi padre con 100 hectáreas daba de comer a 3 personas o a la familia entera, y ahora una persona es capaz de llevar más hectáreas, con lo cual el futuro está garantizado en el campo. Lo que pasa que habrá menos agricultores, mucho más tecnológicos y mucho más mecanizados. Pero el futuro está garantizado, Miguel.
O sea que tú eres optimista, ¿no? Con el movimiento cooperativista sobre el mundo agrario, ¿no? Y bueno, el tema es que, fíjate que cuando me plantean esta entrevista, dice, oye, hablar del mercado de Vallecas que se ha abierto, ya me has dicho que es un éxito, que acudieron 20 puntos de venta, que podéis tener hasta 36 que están cubiertas para la próxima edición, sí. Que se va a celebrar, ¿cuándo?
El 12 de octubre, si el agua nos lo permite.
Vaya fecha más simbólica. No, es elegido, pues, ¿no?
Incluso inauguración, la fecha de inauguración. Se hizo una primera edición y la segunda se esperó a inaugurar. Simbólica, bueno, sí, simbólica. Me refiero, que contundente. Inauguramos de manera contundente y...
Está bien. Sí. Y bueno, yo sé que son un éxito esos mercados, porque ya tengo, yo soy consumidor y asisto a uno de ellos cuando puedo, no son todos los días de cita, que repito, en la Casa Campo, primer sábado de cada mes, pero sí que veo una afluencia formidable. Sé que arranca a las 10 de la mañana, a partir de las 9 y media y hay una larga cola para ir, pero claro, es lo que tú dices, si quieres determinado cordero, determinadas piezas de carne, determinadas cosas, te toca madrugar, no queda otra. La gente acude con los coches que les esperan por allí, van la mujer o el hombre con el carro, lo cargan y se lo llevan al coche.
Es
un movimiento impresionante. Claro, hay que buscar los lugares adecuados. El mundo cooperativo, la gente, estoy convencido que está contenta porque sigue siendo los primeros puestos.
Carlos. Te digo, en respecto al futuro, el mundo cooperativo, hay una frase que me encanta, y no es mía, evidentemente, que solos vamos muy rápido, pero juntos vamos mucho más lejos.
Pues esa frase es muy bonita, tan bonita, que lo vamos a dejar ahí. Así que muchísimas gracias, Carlos Serrano, director de Cooperativas Agrícolas de la Comunidad de Madrid.
Gracias,
Miguel. Ya saben, solos... ¿Repite?
Solos vamos muy... Podemos ir muy rápido, pero juntos vamos más lejos.
Pues claro que sí. Hasta ahí. A todos ustedes, desearles una feliz semana y, como siempre, ya saben, lo mejor está por llegar. Y en este caso, el mercadillo del 12 de octubre. Hasta luego.
Se abre la ventana, puedo ver entrar el sol mientras canto esta canción. Suena la campana, habla de esperanza, llena de color mi voz, ganas de vivir al corazón. Ganas de vivir al corazón.
Caser Grupo Helvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Hay plan. Si eres padre, profesor o educador de jóvenes menores de 30 años que buscan trabajo y mejorar su formación, hay plan. Infórmate sobre el plan de empleo joven para ayudarles a diseñar un futuro lleno de oportunidades. Hay plan. ¿Te apuntas? Comunidad de Madrid.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Los miércoles a la 1 de la tarde en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de FUNDAE, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS.
La economía despierta. Capital Radio.